última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, queda poco más de 3 horas para el lanzamiento de la misión Artemis 2, que tiene como objetivo orbitar la Luna. Los 4 astronautas ya han llegado a la plataforma de lanzamiento del cohete, que va a despegar esta noche a las 12:24 hora española desde Florida. Les estamos viendo sonreír, están haciendo gestos a la cámara, ya están vestidos con esos trajes naranjas diseñados a medida, trajes resistentes al fuego, con un sistema de control técnico, y sus guantes cuentan con un sistema también para poder tocar pantallas. El lanzamiento te lo vamos a contar aquí esta noche, en directo, en el partidazo con Juanma Castaño. Segunda clave, el segundo día de huelga indefinida del personal de tierra, Ground Force, ha provocado incidencias en casi todos los aeropuertos. Los usuarios han denunciado miles de maletas abandonadas, retrasos, cancelaciones. Estos paros afectan a aquellos que viajen en compañías como Air France o Lufthansa. Los trabajadores piden mejoras salariales. Tercera clave, la Policía Nacional ha detenido este miércoles a un joven por apuñalar a otro por la espalda en Salamanca. Ocurrió el pasado sábado durante una pelea entre 2 grupos. La víctima tuvo que ser trasladada al hospital con graves lesiones. Y cuarta clave, detenida una mujer que cobraba 1.000 euros por empadronar a migrantes con contratos de alquiler falsos en Torrent, en Valencia. Tenía hasta 30 personas inscritas en un mismo piso y gestionaba hasta 6 viviendas. Además, amenazaba y echaba violentamente a los inquilinos reales que no aceptaban las subidas del alquiler. El verano pasado, España volvió a vivir una serie de episodios que, no por repetidos, dejan de ser preocupantes. Te hablo de los incendios. Todos hemos visto esas imágenes del fuego avanzando sin control, columnas de humo visibles a kilómetros, desalojos, carreteras cortadas y miles de hectáreas reducidas a ceniza. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, 2025 cerró con más de 90.000 hectáreas quemadas. No fue el peor año de la serie histórica, ¿eh? Pero sí uno de esos que confirman una tendencia. Los incendios son cada vez más intensos, más rápidos y más difíciles de controlar. Zonas como Galicia, Castilla y León o la Comunidad Valenciana volvieron a concentrar buena parte de los grandes fuegos. En Zamora, la Sierra de la Culebra volvió a aparecer en los mapas. En Castellón, varios municipios del interior vivieron días de tensión y en muchos puntos del país se repitió la misma escena. Incendios que no se comportan como antes, que generan su propia meteorología, que obligan a replegar medios porque el fuego, sencillamente, no se puede atacar en determinadas condiciones. Ese es el contexto. Y en ese contexto, el invierno ha traído una aparente buena noticia. Ha llovido y además ha llovido mucho. La Agencia Estatal de Meteorología confirma que las precipitaciones de este último invierno han estado por encima de la media en buena parte del país, y eso se traduce en embalses recuperándose, campos reverdeciendo, pero esa buena noticia tiene una lectura menos evidente. Más agua significa más vegetación, más crecimiento de pasto, de matorral, de masa forestal, y todo eso, cuando llega el calor, deja de ser verde para convertirse en amarillo y se transforma en combustible. Con esta idea en la cabeza, Gonzalo Zaballa y yo nos subimos a un camión de bomberos rumbo al monte de Valdelatas, al norte de Madrid. Un espacio natural muy cercano a la ciudad, frecuentado por corredores, hay muchos ciclistas, también familias, pero que también forma parte de ese mosaico forestal que, llegado el verano, puede convertirse en zona de riesgo. El acceso ya es una declaración de intenciones. A medida que avanzamos por la pista de tierra aparecen carteles. No son los habituales de rutas o señalización ambiental. Son mensajes claros. Trabajos de prevención de incendios forestales. Zona en actuación. Precaución maquinaria. Algunos van más allá y señalan algo que llama poderosamente la atención. Colaboración con pastores y ganado. No es una anécdota, es parte de la estrategia. Mientras avanzamos, tenemos a un lado del camino zonas densas de vegetación, al otro, claros abiertos de forma artificial, franjas donde el monte parece haber sido ordenado. No es un paisaje natural en el sentido más romántico, pero sí es un paisaje gestionado. Al llegar a la zona de trabajo, el sonido cambia. motores, herramientas, voces coordinándose. En una ladera, un equipo de bomberos forestales trabaja de forma simultánea y organizada. Algunos con herramientas manuales, otros apoyados por maquinaria pesada. Aquí no hay fuego, pero todo gira en torno a él.
¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Javier, miembro de la Unidad Forestal de Apoyo, ingeniero y responsable de esos trabajos, nos recibe en mitad del campo. Él y sus compañeros están haciendo un trabajo que a menudo es invisible. Trabajan en la prevención y, aunque su explicación es técnica, el concepto es bastante sencillo: reducir la carga de combustible para ponerle las cosas más difíciles al fuego. Javier, ¿tú eres ingeniero?
Sí, ingeniero forestal.
¿Y cómo acabas aquí?
Realmente terminé la carrera, empecé a trabajar en incendios forestales. Llevo ya casi, esta va a ser mi 29 campaña que hago de incendios forestales. He estado trabajando en distintos sitios de España y al final nada, volví a Madrid, que soy de aquí. Y nada, llevo trabajando 20 años aquí con el servicio de técnico forestal, trabajando en verano en extinción y en invierno llevamos la prevención.
Probablemente lo que más suena, de lo que más hablamos, es de la extinción. Uh-huh. Pero la labor previa es muy importante, es fundamental.
Sí, es fundamental, sobre todo en dos partes: el conocimiento del terreno que nos proporciona el que estamos trabajando en invierno sobre el medio físico en el que en verano vamos a tener que actuar, y que la única forma que nosotros tenemos de prevenir los incendios en verano es actuar sobre la vegetación. No podemos actuar sobre el clima, no podemos actuar sobre la fuente de ignición. Lo único que podemos preparar realmente es la vegetación para que cuando llegue verano tengamos unas barreras en las que nosotros podamos entrar en el monte de forma segura y poder atacar las llamas de una forma segura para nosotros y que nos dé una fiabilidad para poder cortar esa progresión del incendio.
¿Con cuánta gente trabajas? ¿Cuánta gente tienes a cargo?
Ahora mismo aquí están trabajando unas 14 personas. Una brigada de tierra que va apoyando lo que es el desbroce y la poda, y luego una unidad forestal mecanizada que lo que hace es una eliminación.
Cometemos un error al pensar que la prevención o la extinción es solo un trabajo de los bomberos, porque hemos llegado aquí y vemos ingenieros, vemos bomberos, vemos técnicos, vemos en la puerta de entrada un cartelito que avisa que hay zona de pastoreo contratada por los técnicos de la Comunidad de Madrid. O sea, esto es un trabajo de toda la sociedad.
Es un trabajo de todos. Nosotros realmente participamos en ello, pero es como decir, ahora mismo la vigilancia, ¿quién ejerce vigilancia? Estamos muy cerca de Madrid. Madrid la tenemos a menos de 2 kilómetros. De hecho, esto pertenece al municipio de Madrid. Cualquier tipo de aviso o cualquier, nosotros nos basamos en el pronto ataque, intentar llegar lo antes posible para atajar ese incendio. Cualquier aviso que se nos dé por teléfono, llamando al 112 y diciéndonos dónde hay un incendio, nos permite movilizarnos lo antes posible, tanto por aire como por tierra, y llegar lo antes posible. Todos somos partícipes. Si hay un incendio en este monte, la gente tiene que saber que tiene que intentar salir del monte de la forma más rápida posible, porque a nosotros nos genera un problema. Si tenemos gente dentro del monte y tenemos un incendio, tenemos que saber dónde está esa gente para poder evacuarla, que no sufra ningún tipo de daño, y a veces eso nos puede retrasar en la extinción. Pues evidentemente todos tenemos que participar. Nosotros participamos activamente durante todo el año, pero todo el mundo tiene que estar implicado en esta gestión.
Oye, esto es un parque abierto. O sea, estáis trabajando, hay un tractor, pero por aquí se está moviendo gente. Antes, hace 2 minutos, estaban pasando por ahí unos estudiantes. Me imagino que también habrá por aquí mucho ciclista.
Se gestiona con estrés. ¿Por qué? Porque al final esto está muy cerca de Madrid, de Alcobendas, y es una zona de mucho tránsito.
Y ahora que hablamos de la gente, si un ciudadano normal se ve en el monte y por lo que sea se ve rodeado de fuego, ¿qué es lo que tiene que hacer? Consejos, si nos encontramos en una situación
lo
así.
Lo primero que tiene que hacer es avisar. Avisar al 112. Luego tiene que valorar. O sea, tiene que valorar la columna de humo. Cualquier persona que ve una columna de humo tendida, ¿hacia dónde está llevando el viento esa columna? Pues esa columna está viniendo hacia mí, o estoy viendo que está tumbada, o está tumbada hacia la otra zona. Yo sé hacia dónde tengo que huir. Si la columna está viniendo hacia mí, estoy empezando a notar el humo, estoy empezando a oler el humo, sal hacia uno de los laterales. Nunca monte arriba, siempre intentando salir, intentando evacuarte lo máximo posible. Si veis que te va a coger, no tienes una opción de escapar, busca una zona despejada de vegetación en la que tú puedas resguardarte y esperar a ver si vienen a protegerte. Y sobre todo avisa. Avisa, intenta facilitar coordenadas de dónde estás y dónde te encuentras para que nosotros podamos llegar lo antes posible. Nosotros, el monte es nuestra prioridad. Pero, evidentemente, si hay personas afectadas o hay cualquier tipo de riesgo, lo primero nos vamos a centrar en evacuar al personal, en si hay algún tipo de vivienda que se pueda ver afectada, y luego ya nos ocuparemos del monte, que es realmente lo nuestro, donde podemos actuar. Pero prioritario son personas, infraestructuras y viviendas, y luego ya actuaríamos sobre el monte. Uh-huh.
Aquí cada hectárea se analiza. Se estudia la densidad de la vegetación, la pendiente, la orientación, los vientos, y en función de eso se decide dónde actuar y cómo hacerlo. Para que nos entendamos, los técnicos están creando diferentes espacios donde el fuego, si llega, pierde intensidad o directamente se detiene. Mientras hablamos con Javier, a unos metros, Toño coordina la unidad forestal mecanizada. Aquí el protagonismo lo tiene la máquina. Desbrozadoras de gran tamaño, trituradoras capaces de reducir matorral en cuestión de minutos, equipos diseñados para intervenir en superficie. El tractor ese que va por allí, que va desbrozando, sí. Es responsabilidad tuya,
sí,
¿no?
Sí, es responsabilidad mía.
¿Cuánta gente trabaja contigo?
Conmigo somos 8 personas en la unidad forestal mecanizada.
¿Y qué es lo que hacéis? ¿Cómo repartís el trabajo? Por ejemplo, llegáis aquí, estamos en una zona de monte, en un lado hay unas zarzas que miden 2 metros, en otro lado parece más una dehesa. ¿Cómo funcionáis?
Pues nada, aparte de la cuadrilla va por delante, eliminando la vegetación en las zonas donde no puede entrar el tractor. Y van haciendo desbroce y poda. Y los cordones. Y vamos eliminando, vamos haciendo unos cordones para que luego el tractor pase por encima y lo elimine limpiamente sin tener que hacer quemas.
¿Cómo funciona el tractor? Porque va removiendo, va sacando, digamos, lo que sobra. ¿Qué hace con eso? ¿Qué hace con lo que va sacando?
Lo tritura, lleva unas cadenas por debajo, doble cadena, que pasa a tal velocidad que lo deja todo triturado, lo deja todo perfecto.
Toño supervisa el avance con atención. Cada movimiento tiene un sentido. No se trata de pasar máquinas sin más. Se trata de abrir líneas estratégicas, de generar esas franjas de seguridad que, en caso de incendio, pueden marcar la diferencia. Llevas aquí un comunicador. Sí. Que va puesto en el bolsillo, me imagino que es la parte fundamental, prácticamente tu instrumento principal de trabajo, ¿no? Porque sí. Tienes que estar coordinando con todos, ¿no?
Sí, eso es. Tengo que estar coordinando al tractor y a la vez con la cuadrilla o cuando hay incendios con el CECOP, con el bombero, con helicópteros.
¿Y cómo se gestiona eso?
Bueno, pues con paciencia y al final con experiencia.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando
pues
en esto?
Pues yo llevo aquí, entré en el año 98.
¿Y ha cambiado mucho a lo largo de estos años tu trabajo?
Sí, ha ido evolucionando, hemos ido mejorando, hemos ido teniendo también más competencias. El equipo también ha mejorado de años atrás, que ahora pues llevamos unos equipos bastante buenos en verano y bueno, en invierno también.
Pero siempre se puede mejorar.
A lo mejor, pues no lo sé, unos trajes un poquito más de calidad o algo así.
Y una cuestión, siempre oímos que, claro, los incendios cuando en verano se producen es porque hay mucho combustible, sí. Hay mucho verde que se ha convertido sí. En amarillo y eso arde. En un año como este que hemos tenido, que ha sido tan lluvioso, ¿nos espera un verano complicado o eso depende?
Normalmente nos espera un verano muy complicado porque ha llovido muchísimo y ahora la primavera va a venir con mucha fuerza y va a salir muchísima vegetación. Entonces, esas lluvias previas que hemos tenido, que son muy buenas para el campo, en verano van a ser perjudiciales por la cantidad de vegetación que va a crecer.
Y por eso es tan importante lo que estáis haciendo ahora. Es. Y una vez que dejéis esto limpio, me imagino que en próximas semanas vendréis a echar un ojo y a repasar, ¿no?
Sí, bueno, si hace falta pues repasar y si no, a otro sitio también. Hay otros muchos sitios en la Comunidad de Madrid, perímetros de urbanizaciones que tenemos que seguir haciendo. Nosotros no paramos. Esto es un sitio más.
Pues Antonio, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Un poco más arriba en la ladera, otro Javier. Es el encargado del tractor. Lleva botas de grandes dimensiones y un forro polar que luce lamparones, que son pequeños agujeros provocados por las chispas. Él está trabajando sobre una pendiente pronunciada, por lo que el vehículo avanza con dificultad, abriendo una franja limpia entre la vegetación. Es una línea que, vista desde arriba, parece una cicatriz en el monte, pero es en realidad una barrera. El tractor no apaga incendios, pero puede impedir que el fuego avance. Y en esa prevención, el trabajo manual sigue siendo imprescindible. Bueno, pues Javier es el responsable del ruido que escuchábamos hace un momentito, porque él es el que está con este tractor. ¿Qué es lo que haces?
Pues triturar la materia orgánica que van dejando mis compañeros de las podas y de los resalvos que van saliendo sobre la tierra.
O sea, que tú vas repasando y todo lo que queda arriba, todas las ramitas, todas las hojitas, todo esto, lo va triturando el tractor con esta parte delantera, ¿no?
Efectivamente, son unas cadenas que van a muchas revoluciones y lo que hace es triturarlo.
Y esto se queda aquí y sirve como, bueno...
Sirve como materia orgánica para que luego pueda... Para que se quede limpio, para que no haya posibles incendios. Y si hay incendios, que se puedan frenar. Y en el caso de la materia orgánica, que pues se vuelva a regenerar el suelo.
¿Cuánto tiempo llevas subido al tractor?
Pues como 5 años. Mi familia pues siempre ha tenido tractores. Hemos estado ligados al campo y siempre pues hemos tenido... vínculo con los tractores y con la maquinaria agrícola y con todo este tipo de cosas para el campo.
¿Y has visto que ha cambiado la situación? ¿Para mejor, para peor? ¿Se está cuidando mejor el campo?
Sí, se está cuidando mucho mejor el campo. Antes no había tractores, ahora tenemos los tractores, que adelanta muchísimo trabajo y quita mano y quita, evidentemente, se puede avanzar muchísimo más.
O sea, que para ti el tractor no es nada extraño.
No,
o sea,
es algo familiar, es algo que nos suena bastante.
Pues muchas gracias, Javier.
Gracias a vosotros.
Cuando nos acercamos al retén, nos encontramos a Jorge, que es el jefe del equipo. Dirige a un grupo de bomberos forestales que trabajan a pie. Están equipados con herramientas sencillas, pero fundamentales. Motosierras, desbrozadoras manuales, herramientas de corte. Un retén de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y con Jorge, que es el encargado, 10 personas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí haciendo labores preventivas.
¿Qué es lo que estáis haciendo ahora mismo? ¿Con qué son el material con el que estáis trabajando? ¿Qué están haciendo tus compañeros?
Pues nosotros trabajamos con maquinaria ligera, que son motodesbrozadoras, motopértiga y motosierra. Eliminamos el combustible, sobre todo a nivel horizontal y vertical, para cuando haya un incendio poder actuar y atajar el incendio de una manera más segura.
En un quirófano no todos son médicos. Está el médico, está el anestesista, están los enfermeros. Aquí en este retén, ¿todos tienen la misma función o las funciones también se dividen?
No, las funciones se dividen. Hay bomberos forestales especialistas, están el bombero forestal encargado, que es el responsable del equipo, y luego hay bomberos forestales conductores, que son los que manejan los vehículos y en verano manejan una bomba forestal ligera y un vehículo bus donde llevamos las herramientas, y en verano también llevan una bomba forestal pesada para la extinción de incendios.
¿La especialización es permanente?
No, el que conduce, conduce, pero bueno, también saben manejar maquinaria y saben hacer, como que somos un poco polivalentes, sabemos hacer un poco de todos.
Venimos de un invierno en el que ha habido muchas borrascas, ha llovido mucho, ¿eso lo estáis notando al hacer estas labores?
Sí, porque el combustible sí que es cierto que cuando vienen años lluviosos coge más vigor y más fuerza y se nota que crece con más energía.
Entonces, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que nos podemos enfrentar a un verano complicado?
No se sabe, porque muchas veces ha habido otros años que ha llovido mucho en esta época y parecía que iba a ser un verano desastroso de incendios y no ha sido así. Y otros años en los que no ha llovido prácticamente, que estaba súper seco el campo, luego ha venido un principio de verano lluvioso y han sido años excepcionales en tema de extinción de incendios. Entonces, es un poco impredecible, la evolución de los incendios, incendios forestales, que son de las cosas más impredecibles que hay.
En cualquier caso, las próximas semanas también van a ser claves para saber lo que ocurre, porque si sigue lloviendo, todas estas plantas, todo este pasto tendrá más humedad, y en una zona húmeda es más complicado, ¿no?, que un incendio se propague más rápido.
Claro, eso es así. O sea, cuanto más humedad hay, pues la llama tiene que eliminar la humedad del combustible y entonces pues le cuesta más trabajo y entonces es más difícil que propague. Entonces la humedad influye mucho.
Pues muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros y encantado.
su lado está Javier, que es el segundo del equipo, que insiste en una idea. El monte no es un espacio que pueda dejarse a su suerte. Necesita gestión, necesita presencia, necesita intervención constante. Mientras avanzamos con ellos, se ve con claridad el resultado del trabajo. Zonas donde la vegetación ha sido aclarada, donde el suelo vuelve a ser visible, donde los árboles tienen espacio entre sí. No es una tala indiscriminada, es una selección. ¿Cómo van equipados? ¿Qué llevan equipados? ¿Por seguridad? ¿Por medidas de seguridad? ¿Qué es lo que llevan?
A ver, llevan unos EPIs específicos para cada una de las funciones que realizan. La gente que trabaja con maquinaria ligera, en función de la máquina que lleva, moto de brozadora, moto pértiga o una motosierra, tiene que llevar unas especificaciones de EPI específicas. Llevan unas botas de seguridad con puntera de acero, que es una norma específica para trabajos con motosierra, igual que el peto. Llevan un peto de protección que lleva una serie de fibras que, en caso de que la motosierra contacte con la pierna, se pararía automáticamente con el freno de cadena. Siempre llevan luego lo que sería la protección del casco, por cualquier caso de caída, protección auditiva para que no se lesione, y luego tendrán que llevar las gafas de protección y una mascarilla antipartículas. Eso es una equipación imprescindible para trabajar con cualquier tipo de maquinaria ligera, especialmente la motosierra, que es la que puede producir más accidentes. Al final, la desbrozadora es un poco más un impacto, con lo cual llevan unos pantalones que podían ser más o menos de protección, pero siempre eligen la protección superior, sobre todo por los golpes.
La seguridad fundamental.
Efectivamente, la seguridad siempre es fundamental y es prioritaria. No podemos irnos de aquí accidentados por intentar a solucionar un problema, generar otro. Eso siempre.
No pares. Pues nos vamos a ir acercando hacia el retén. Como hemos dicho, son 10 personas, cada uno tiene una función y además cada uno tiene una formación. Es gente que está trabajando de manera fija aquí, que van enlazando durante todo el año. Hola.
Hola, buenas.
¿Cómo te llamas?
Pedro.
Tienes una
desbrozadora.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?
Pues 20 años, hice el año pasado.
¿20 años?
Sí.
¿Y cómo entraste? ¿Cómo...?
Bueno, yo estudié la escuela de capataces de Capataz Forestal de Villaviciosa de Odón. Y bueno, pues eché el currículum hace 20 años. Tuve la suerte de sustituir a una persona que se dio de baja y ya me quedé con su puesto.
¿Y campaña tras campaña todos los años?
Todo el año, todo el año. Yo de continuo desde 2005, desde junio de 2005, todo el año, invierno y verano, prevención y extinción.
Y de octubre a mayo con la desbrozadora, y de mayo a octubre, a ver qué pasa.
Extinción, sí, bueno, en verano esperando que salgan pocos incendios, que se queme poco monte. Y bueno, si se quema mucho, pues estamos nosotros para intentar evitar que sea mayores.
Y cuando estáis en periodo de extinción, ¿cómo estáis? ¿Estáis de guardia? ¿Estáis en algún sitio? ¿Estáis esperando que os llamen? ¿Estáis trabajando sobre el terreno?
Bueno, pues dependiendo de cada zona, pues a veces ahí tenemos que hacer desbroces de algunas zonas. Por ejemplo, aquí en Valderas solemos hacer el perímetro, desbrozamos el pasto, por si acaso, bueno, pues hay mucha presión de gente, aquí viene mucha gente a pasear y demás, a montar en bici. Bueno, pues a lo mejor nunca se sabe, una colilla puede prender, la carretera, la M607, pues está cerca, y bueno, pues una colilla pues a lo mejor podría prender, y para evitar que se meta más en el monte, pues desbroza también el perímetro, y luego el resto del día pues hacemos prácticas.
Formación continua.
Formación continua también, y bueno, pues también con la emisora esperando por si sale algún incendio.
Gracias, Pedro.
A vosotros.
I'm not afraid to die. Cuando nos alejamos, lo hacemos habiendo encontrado una respuesta a nuestra pregunta. ¿Se está trabajando en prevención de incendios antes de que llegue el verano? Pues la respuesta es sí. ¿Se está trabajando con equipos especializados, con planificación técnica, con inversión en maquinaria y recursos humanos, con la colaboración de sectores como el ganadero? Sí, pero también se está trabajando con limitaciones. El verano llegará, con más o menos intensidad, con más o menos episodios extremos. Y cuando llegue, el fuego buscará su camino. La diferencia estará en gran medida en trabajos como los que hoy se realizan en silencio en lugares como este, como Valdelatas. Porque apagar incendios es imprescindible. Pero evitar que se conviertan en incontrolables es la clave. Y el lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Luis del Val. Luis, buenas noches.
Hola Rubén, buenas noches. Hace un mes, a primeros de marzo, aprovechando uno de los pocos días en que dejó de llover, di un paseo por algunos lugares de la Sierra Baja de Madrid y pude comprobar que esas hierbas, que con algo de agua crecen un par de palmos, estaban tan altas como un niño de 7 años. Hemos tenido uno de los inviernos más lluviosos de los últimos años, yo diría que de este siglo. Y eso provoca que al abandonar el asfalto nos parezca que vivamos ahora en Suiza, en lugar de estar en un país mediterráneo, pero con un interior muy continental, de inviernos fríos y veranos muy calurosos. Este verdor afectuoso, que nos recuerda además que los embalses están llenos, dentro de mes y medio será estopa parda, que arderá en cuanto sienta el rayo de sol atravesando una botella abandonada. En algunas autonomías, como la de Madrid, lo acabamos de escuchar, nos consta que se está trabajando, pero ignoro qué tipo de actuaciones se llevan a cabo en otros territorios. Además, los árboles, los rastrojos y el fuego se empeñan en ignorar en qué autonomía se encuentran, algo que a los separatistas les debe costar comprender, porque a los separatistas, ya se sabe, les falta un minuto para exigir a los bomberos que arriesgan su vida, que hablen correctamente o euskera o catalán, y si no es así, rechazarlos. Disponemos de un ministerio especializado que tiene un nombre más largo que un camión de transporte de coches. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. ¿Y cuáles son las actividades que lleva a cabo? Su ministra, como casi todo el mundo ignora, se llama Sara Aagesen y sustituyó a Teresa Rivera, la ministra que quería destruir los embalses porque no eran ecológicos. Doña Sara tiene un brillante currículum profesional, pero no tiene carné del PSOE, no creo que se lo hayan negado, por residir en La Moraleja, una de las zonas más lujosas de Madrid. ¿Hay algún plan coordinador del ministerio con las autonomías ante uno de los veranos más peligrosos que se esperan? Porque valles y montes se irán transformando en potenciales barbacoas. Creo que el ministerio reparte carteles de no a los incendios, pero la ministra sabe que las llamas nunca hicieron caso a los carteles porque no saben leer y se dedican a quemar y abrasar. Ojalá las autonomías hagan algo, pero lo tienen que hacer ya. Y la solución no es ampliar los parques de bomberos, sino prevenir con rigor los incendios que nos amenazan.
Como siempre, Luis, gracias por ponerle el lazo a nuestro tema del día aquí en La Linterna.
Gracias a ustedes por lo que nos informan.
Tengo que contarte una cosa de mucho valor. El seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Sí, sí, en toda España. Y si además te cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Toma nota, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este sábado, toda la Liga, todo el deporte en COPE. Mallorca-Real Madrid y un partidazo. Atlético de Madrid-Barcelona, la antesala de la Champions.
Y nos vamos hasta el Metropolitano.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En clase de economía. Los mercados ya descuentan que el fin de la guerra en Irán está cerca. Se creen las palabras de Donald Trump y las principales bolsas mundiales han cerrado hoy en positivo, impulsadas por esa expectativa. También se ha dado la vuelta al precio del petróleo. El barril de Brent ha bajado por primera vez en semanas de los $100 de media. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Parece que Trump tiene predicamento, ¿eh? Entre los mercados.
En los mercados, la verdad es que cada vez que habla Trump, suben los mercados, bajan, pero algo hacen, algo siempre sí, sí. Reaccionan con las palabras del presidente. Entre ellos, la bolsa española, la nuestra, que ha sido el reflejo perfecto de lo que ha pasado en todo el mundo. El IBEX ha cerrado subiendo por encima del 3,1%, confiada en que el conflicto pues termine pronto, como ha dicho Trump. En la misma línea, las europeas, por encima del 2%, la alemana o la francesa, se han creído también esas palabras del presidente. y que han terminado por impulsar los mercados este miércoles. Desde la propia Wall Street, que ayer se anotaba su subida más grande, desde el inicio de la guerra hasta las bolsas asiáticas, el Nikkei japonés se disparaba esta madrugada por encima del 5%. Y no solo eso, también ha ayudado a los mercados esa previsión optimista y al precio del petróleo. El barril de Brent se ha desplomado por debajo, tú lo decías, de los $100 de media. Hay que hacernos una idea. Por ejemplo, ayer cerró rozando los 120.
Y eso, esos $120 se notaban los carburantes. Va a ser la Semana Santa más cara de la historia para aquellos que tengan, por ejemplo, que repostar diésel.
Sí, porque el precio medio del gasóleo en España ya se sitúa casi en el 1,79 euros el litro, depende de dónde repostes. Eso equivale a un alza del 1% en comparación con el pasado 27 de marzo, cuando dio comienzo la operación especial de Semana Santa. Lo cierto es que el precio medio del litro de diésel en España se ha encarecido casi un 25% desde que estallara la guerra de Irán, y lo ha hecho pese a la aprobación de ese escudo social llamado por el gobierno, esas medidas anticrisis en las que se contemplaba esa rebaja al IVA de los carburantes del 10%. Hay que decir que, de no contar estas rebajas, el coste pues sería aún más elevado. Ahora bien, si se compara con la Semana Santa del año pasado, ese coste medio del litro del gasóleo se ha incrementado ya más de un 26%. Por decirlo de otra forma, llenar un depósito medio se sitúa en los 89 euros y eso son casi 30 euros más que en el mismo periodo del 2025.
Pues es un dinerito. Porque en Semana Santa hay que llenar varios depósitos. Claro. La volatilidad es la tónica en los mercados de las últimas semanas, y en estos momentos de inestabilidad surge siempre el valor refugio para los inversores. Me refiero al oro. Bueno, pues la sorpresa ha saltado porque estamos viendo que este metal no ha sido el refugio en estos tiempos de crisis. ¿Por qué? Marta Ruiz.
La búsqueda de liquidez es sin duda uno de los motivos de la caída del oro. Inversores vendiendo para cubrir pérdidas en otros activos en los primeros días del conflicto. Otra razón, la inminente subida de tipos de interés hace más interesantes otros productos como los bonos, que dan más rentabilidad cuando aumenta el precio del dinero. Así, el oro se ha dejado un 17% desde el inicio de la guerra, despidiéndose de la cota de los $5,000 por onza. Pero Joaquín Robles, experto en mercados.
¿Qué ha pasado, no? Prácticamente en 4 años de 1.200 a 5.500, ¿no? Venía con unas subidas tremendas y, bueno, este tipo de movimientos yo creo que si lo ponemos en el contexto, ¿no?, de las subidas que venía teniendo, ¿no?, durante los últimos años, pues tampoco es tan exagerado.
A pesar de las caídas, los analistas esperan que el oro se mantenga en un rango elevado para el conjunto del año, siendo una buena opción incluso para pequeños ahorradores que piensen en el largo plazo.
El conflicto en Oriente Próximo también está afectando a las aerolíneas, no solo porque muchas de ellas no vuelan a las zonas afectadas, también por la subida de los costes. Hoy, Volotea ha anunciado que cancelará varios de sus vuelos por el aumento del precio del carburante.
Sí, la compañía low cost española ha confirmado que van a ser entre abril y octubre, que va a afectar a menos, al menos eso dicen, del 1% del total de enlaces que tiene preparados. Y es que el combustible para aviación ha doblado su precio en Europa, empujado por la vertiginosa escalada, lo venimos contando, del precio del petróleo, y porque entre el 30 y el 40% procede precisamente de allí, del Golfo Pérsico. Volotea opera en 110 aeropuertos y tiene bases en 21 ciudades europeas pequeñas y medianas como Asturias, Bilbao y otras también de Francia e Italia. Hay que decir que en el continente asiático varias aerolíneas chinas, japonesas, también de Taiwán y Corea del Sur han anunciado subidas en sus tarifas, y en la misma línea, por cierto, podría ir Ryanair. Hoy la irlandesa ya ha avisado, ha alertado de la posible interrupción del suministro de combustibles en mayo, con lo que eso llevaría al alza de precios, como siempre.
Los precios, lógicamente, se resienten, pero aquí en España experimentamos un pequeño respiro en la factura del gas para aquellos que tienen la llamada tarifa regulada, la conocida como TUR. Desde hoy pagan un 16% menos durante los próximos 3 meses. En este descenso del precio, que se va a notar en aproximadamente 100 euros, según la OCU, ya está incluida la rebaja del IVA aprobada por el gobierno en su decreto anticrisis.
Hay que decir, Rubén, que esta tarifa afecta a más de 3 millones de personas que la tienen contratada en España. Se rebaja hasta junio a pesar de la fuerte subida del petróleo, del gas en estos últimos días, sobre todo de los mercados a futuro. Hay que recordar que esta tarifa, que se calcula trimestralmente, solo tiene en cuenta el gas estacional, el que está subiendo o el que subió en los meses de invierno, y por tanto para el resto, como ahora, se tienen en cuenta el gas base. Bueno, a eso se le une la rebaja del IVA del 21 al 10% aprobada por el gobierno, y esta tarifa de último recurso pues al final le va a recortar la factura media a esos 3 millones de consumidores en casi un 20% del total. Tú lo decías, según la OCU, la Organización de Consumidores, se va a pasar de 593 euros a 483, o sea, más de 100 euros, suponiendo que haya un consumo constante, aunque el ahorro va a ser menor por la llegada de las temperaturas primaverales. Y por cierto, que la Tour sigue siendo la tarifa más competitiva, eso nos dicen los expertos de gas, frente a las otras ofertas del mercado libre.
Noticia de esta tarde, Ángel Escribano ha dimitido como presidente de Indra. Lo ha hecho mediante una carta en la que admite un desgaste personal y lo hace para que la empresa, tras varias semanas de presiones del gobierno, tenga estabilidad, es lo que dice Escribano.
Eso ha dicho Escribano en su carta, así que podríamos decir ya, Rubén, fin al culebrón, porque no es presidente Ángel Escribano ya de Indra, ha dimitido esta tarde, tú lo decías, cediendo a las presiones del gobierno que llevan pidiendo su cese pues al menos mes y medio. Su renuncia llega tras poco más de un año en el cargo, tras haber hecho fracasar la operación de fusión con su empresa familiar. Escribano dice adiós mediante una carta en la que admite un desgaste personal, también profesional, y en la que explica que su continuidad puede afectar a la estabilidad de la empresa. Ahora se abre un proceso para elegir al nuevo presidente de una de las empresas más importantes de nuestro país y ya hay propuesta por parte de la SEPI, accionista mayoritario, o sea, del gobierno. El exconsejero de Criteria Caixa, Ángel Simón, de Manresa, con dilatada experiencia en la gestión de empresas, íntimo del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, vamos, una apuesta clara con el aval de Moncloa que se garantizaría así el control de Indra.
Momento interesante el que tenemos ahora mismo aquí en La Linterna. Iván ha puesto torrijas encima de la mesa, buñuelos de bacalao, un potaje, platos típicos de Semana Santa, que llegan cuando la inflación no nos da tregua. El ejemplo más claro, los huevos. Se han encarecido más de un 20% desde el año pasado.
El precio del huevo está caro. Con la gripe aviar se murieron muchas aves en España, en Europa. Se reduce el número de aves. Al final, pues sube el precio. A ello le sumamos que en los hogares el consumo de huevo es muy elevado. Y ahora que hay unos costos de producción muy elevados.
Hemos escuchado a Francisco Martínez, que trabaja en una granja familiar en Medina de Pomar, en Burgos. Y es que, claro, si sube el huevo, pues se encarecen recetas clásicas de estas fechas, como las torrijas o las monas de Pascua.
¿Te gustan las torrijas?
¿Tú me has visto?
Sí. Pues entonces. No, te gustan. No te he visto comerlas, ¿eh? Te he visto comerlas. Las monas de Pascua también nos gustan.
No tienes que verme comerlas, simplemente me miras y ya sabes que me gustan las torrijas.
Sobre todo a algunos del equipo le gustan las monas de Pascua. Bueno, los huevos, uno de esos alimentos, si no el que más consumido en los hogares españoles, más en esta Semana Santa, muchos de los postres tradicionales los necesitan. Y está más caro que nunca.
El productor de las cajas de cartón, el productor de las bandejas de los huevos, todos están subiendo los precios. Ahora ya también los transportes, los cereales, ya se habla que el pienso también va a subir. Al final el coste de producción está siendo muy elevado, por lo que el precio es muy elevado.
Y esta es una de las claves, lo que dice este productor para su encarecimiento también, que se ha producido un desequilibrio entre la oferta, la demanda, lo que ha elevado los precios. Esto se suman a otros elementos, el incremento de costes, lo contaba en la producción. Especialmente en alimentación animal, en energía, en logística. Es que el huevo es un producto con tanta demanda, sobre todo muy estable y elevada, tanto en hogares como en hostelería, que cualquier variación en el mercado lo notamos en el bolsillo. Tan necesario es el huevo, Rubén, como la harina para fabricar pan u otros dulces.
Desde la guerra de Ucrania se produjo una subida muy importante de la harina. Pese a que el mercado parece no indicar lo mismo, la harina no ha bajado. Es cierto que el trigo sí parece que tenga algo menos de peso en cuanto al precio, pero es cierto que la harina al consumidor final, en este caso como somos nosotros, no ha bajado.
Raúl Ferremarín, que es panadero en Murcia, los huevos, la harina, el azúcar, el aceite de oliva, la canela, es que sube casi todo en general, esos productos necesarios para la repostería clásica.
Pues nosotros desde el año pasado fácilmente hemos tenido dos subidas importantes. Hay que entender que cuando un panadero sube su producto es porque la cosa está muy muy complicada. Creo que somos de los sectores que menos incrementamos siempre los precios, pero este año ha sido algo clave en nuestro día a día.
Sobrevolando, como siempre, los costes de la energía.
Otro de los productos necesarios para hacer torrijas es la leche. Desde hace semanas venimos contando que la industria láctea ha forzado a bajar los costes de producción a los ganaderos, aunque eso no repercuta en el precio de la leche, que en este caso no se ha encarecido mucho en los últimos meses.
Bueno, eso claro, obviamente nosotros no lo hemos notado tanto en el bolsillo, pero es verdad que ha subido un poquito de precio, pero no al ritmo de la inflación que han vivido otros productos, como hablábamos, como los huevos. Pero la clave aquí va a estar en los próximos meses, Rubén. Por ahora nos tenemos que preocupar, pero ojo a lo que se viene, porque, como decías, los ganaderos están en pie de guerra por esa decisión de la industria. Nos lo contaba aquí en esta linterna hace unas semanitas Charo Arredondo, que es ganadera en el Valle de Soba, en Cantabria.
Cuando la gente del sector me dice que les están bajando 7 céntimos, 8 céntimos, hasta 10 céntimos, hay ganaderos en Galicia con 10 céntimos de bajada, pero ese es arruinarnos por completo. Los consumidores pues se verán abocados a beber leche en polvo que tendrán que traer de Nueva Zelanda, que hay 20.000 kilómetros.
Los ganaderos que están en mínimos históricos en nuestro país y que consideran esto una amenaza injustificada por parte de la industria, ahora que, además nos contaba Charo, han desaparecido casi la mitad de las explotaciones en los últimos 10 años. Y con esto encima ahora le piden que bajen los precios de producción, además cuando más les está costando sacar adelante las explotaciones.
Hemos andado rayando el coste de producción. Sabéis que aquí para conseguir un litro de leche es muy trabajoso en toda la cornisa, porque los terrenos, la orografía es muy mala para trabajarla, nos lleva muchas horas al día, no son 8 horas las que trabajamos con los animales ni nada.
Así que hay que decir, Rubén, que para esta Semana Santa, es verdad, el precio de la leche no ha subido mucho, pero atento a ello, por lo menos yo diría en torno al verano.
Otro producto estrella de estas fechas, el bacalao. Buñuelos de bacalao, bacalao con tomate, potaje, que has dicho, te he oído antes en la redacción que ibas a hacer algo en casa de tu madre, te ibas a llevar ¿cuántos kilos?
Por lo menos 3 o 4 tuppers van a caer, pero vamos.
Bueno, pues hemos preguntado en una pescadería de Alcoy si el bacalao se vende más durante estos días.
La inflación está ahí, pero en el bacalao influyen también mucho la calidad, el formato y el origen. Desde luego, en estas fechas se vende más. Hay clientes que no lo compran tan a menudo durante el año, pero en Semana Santa vienen expresamente a por él.
Nos lo cuenta Pilar Herrero, que es gerente de una pescadería en Alcoy, en Alicante. Pero una de las grandes preguntas es si el precio del bacalao sube durante estos días o, mejor dicho, sube en la previa de Semana Santa.
En cuanto al precio, sí hay algo más de tensión por el aumento de la demanda, pero no estamos viendo ninguna subida descontrolada. De hecho, en los mercados mayoristas se observa bastante estabilidad. Lo que sí se nota mucho es que el cliente está muy pendiente del precio de la cesta de la compra en general.
Bueno, pues ahí está, el bacalao sigue al mismo precio de siempre, pero es verdad que lo compramos más durante estas fechas. Y es que este pescado es un esencial, como decíamos, en el potaje, otro plato típico de estas fechas. No puede faltar con los garbanzos. Esa legumbre es la más consumida en España, con casi 69 millones de kilos al año. Y claro, encabezamos la producción en Europa, concentrando en Andalucía el 70% de la producción nacional de garbanzo. José Roales es productor de garbanzos en Zamora. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, sí, soy cultivador de, entre otras cosas, de garbanzos.
¿Se nota una subida de la venta de garbanzo en estas fechas? ¿Notas que hay más demanda o ya es un producto habitual?
No, a lo mejor sí por una cuestión de tradición, de que a lo mejor en Semana Santa se coman o se consuman más garbanzos que en otras fechas, y seguramente sí.
¿Y suben los precios en estas fechas?
¿Al consumidor?
Sí.
¿O a nosotros los productores?
A los dos, al consumidor y al productor.
Hombre, al consumidor a lo mejor sí, porque haya más demanda y a lo mejor flaquee un poquito las existencias, pero a los productores no. De hecho la tendencia es a la baja en los precios que tienen los productores por las cosechas de sus garbanzos.
José, ¿qué tal? Buenas noches. A un agricultor, a un cultivador como tú, ¿cuánto os cuesta producir, por ejemplo, un campo de garbanzos?
Pues una hectárea de garbanzos pueden suponer entre 400 y 500 euros la hectárea, el coste de producción, implementando todo el coste, desde la semilla, los tratamientos, los abonados, la cosechadora, el seguro, todo, entre 400 y 500 euros la hectárea.
¿Y es rentable cosechar garbanzos? Porque decías antes que, entre otras cosas, también cultivabas garbanzos. ¿Se puede vivir solo del cultivo de garbanzo?
No. De hecho, los agricultores no viven o no vivimos de un cultivo solo. No, eso no puede ser, porque no se pueden sembrar todas las tierras todos los años del mismo cereal o del mismo producto. Hay que rotar, porque entre otras cosas la PAC nos obliga a rotar los cultivos.
José, no sé si os han subido en origen los precios de los garbanzos en los últimos años con la inflación, o tú, por ejemplo, los sigues vendiendo al mismo precio que hace, no sé, antes de la pandemia, 5, 6, 7 años.
Sí, lo seguimos vendiendo al mismo precio, incluso está empezando a bajar. De hecho, se prevé que para el año que viene los contratos que se hagan de garbanzos vayan a un precio inferior al de este año. Eso es lo que se está asegurando por ahí. Los rumores que se están oyendo son esos, que el precio para el año que viene será menor que el de este año.
¿Vais a tener que vender más bajo?
Sí, vamos a tener que vender más bajo, sí. Efectivamente, así parece ser que va a ser.
Claro, y los costes en un escenario como el que estamos, con la guerra de Irán, con la subida de los combustibles, pues de los carburantes, los fertilizantes, ¿esto lo están notando ya?
Sí, ya lo estamos notando. Ya desde la invasión de Ucrania, ya lo venimos notando en el aumento de los inputs de los agricultores, los combustibles y los fertilizantes principalmente, sí.
No sé si tienes por ahí los datos o si los tienes en la cabeza. De hace un mes a ahora, ¿cuánto te ha podido subir el combustible y si te han subido los fertilizantes en caso de haberlos comprado?
Pues los fertilizantes en torno a un 50% y el combustible en torno a un 40-45% es lo que ha subido desde la guerra de Irán. Es lo que han subido y ya lo estamos viendo todos, que no dejan de subir, con alguna fluctuación a la baja, pero luego la subida es mayor que la baja que ha tenido esa coyuntura del día anterior de la ocurrencia de Trump cuando se levanta por la mañana.
¿Y esos gastos los absorbéis vosotros? Porque...
Sí, los absorbemos nosotros, porque en el caso del garbanzo el agricultor firma un contrato con el precio de cómo le van a pagar cuando se cosechen esos garbanzos de la empresa con la que hace el contrato.
José, por preguntar un poco en general, ¿cómo es la situación del sector, más que del sector, del cultivo de garbanzos en España? Sé que es importante. ¿Se cosechan muchos aquí o importamos más de los que consumimos propios?
Sí, importamos porque vienen mucho más baratos. Es mucho más barato importar de otros países, sobre todo de Hispanoamérica, garbanzos que aquí, porque el coste de producción es infinitamente mucho más bajo que es el coste de producción aquí en España, porque los estándares de calidad no tienen nada que ver para producir el garbanzo que nos exigen a nosotros con lo que se exige a los cultivadores de garbanzos de otros países con relación a España o a la Unión Europea.
Claro, justo de eso venimos hablando desde hace meses, con ese acuerdo que ha firmado la Unión Europea con Mercosur, ahora ha firmado otro recientemente con Australia. ¿A vuestro sector, al del garbanzo, os afectan estos dos pactos?
No, a lo mejor no le afecta como tal por el acuerdo de Mercosur, pero seguro que va a arrastrar a todas las producciones, a todos los tipos de cultivos, ¿eh? Desde los cereales, pasando por los garbanzos, a la leche, a la carne. Ocurre siempre así. Cuando afecta a un producto alguna cosa, arrastra a más productos. Y en este caso creemos que va a arrastrar también a más productos, como es el garbanzo en este caso.
Estaba pensando yo, José, que me he quedado echando cuentas con lo que me has dicho antes. O sea, el fertilizante te ha subido un 50%. El gasoil sí. Te ha podido subir 30-40 céntimos el litro. Pero claro,
30-40%.
O sea, estamos hablando de casi un 80% de subida. Pero tú ya tenías comprometido esa cosecha por un dinero.
Correcto. En el caso de los garbanzos, le tenemos firmado ya todos los agricultores, porque ahora, al menos en Castilla y León, es la fecha de la siembra del garbanzo. Y ya tienes que tener ese acuerdo o ese contrato firmado con la empresa que te los va a llevar cuando los coseches. Claro. Y por tanto, los costes, ese aumento de costes va a costa de las espaldas del productor.
Las cifras a mí no me salen.
Tenemos que cultivar muchísimas hectáreas de todos los productos para que sea rentable nuestras explotaciones.
José, me he quedado pensando yo al final, ¿cuántas hectáreas tienes de garbanzos? O en general, ¿cuánto...?
¿De garbanzos? Sí. Este año voy a tener 25.
Fíjate. Pues con estos porcentajes de los que hablábamos, sí que te ha subido bien, sí.
Sí, sí, claro, pero es que yo ya les tenía sembrados, ¿eh? Claro, cuando estalló la crisis esta de Irán, yo ya les tenía sembrados.
José Roales, productor de garbanzos en Zamora y responsable de cereales de COAG. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Muy bien, gracias a vosotros.
Me he quedado preocupado yo con el tema del garbanzo, ¿eh?
Hombre, es que somos, lo hemos dicho antes, los mayores consumidores de Europa, ¿eh? Sí.
No, es que le sale por una pasta al productor. En fin, hay otras noticias del día. El dato de matriculaciones en España aumentaron en marzo casi un 12%.
Y es muy buena cifra porque marca su mejor marzo desde el año 2016. Se matricularon más de 130.000 unidades, cifra que se supera por primera vez desde junio de 2019. Impulsan estos datos el avance de vehículos electrificados, los híbridos convencionales. Estos, me ha sorprendido, junto a los vehículos de gas, están dejando ya en un segundo plano clarísimamente a los tradicionales gasolina y diésel, que cada vez son menor cuota, o sea, menos cuota de mercado. Todo apunta a que el año puede ser bastante, bastante bueno. Félix García es el director de comunicación de la patronal ANFAC.
Las matriculaciones de turismos en marzo superaron las 130.000 unidades. Un muy buen dato. Y si además quitamos el efecto Dana del mes de marzo de 2025, estaríamos hablando de que subimos más de un doble dígito. Insisto, muy buen dato.
Y el sector turístico afronta esta Semana Santa, que ya ha comenzado con muy buenas perspectivas. Lo ha dejado claro el ministro de Turismo, Jordi Hereu.
Satisfacción por la evolución de la Semana Santa y el seguimiento de cómo irá la evolución los próximos meses del sector turístico, en el que tenemos muchas bazas como España para mantener una resistencia, pero a la vez también compartimos la preocupación por la evolución.
Semana Santa bien, pero preocupación de cara a la próxima campaña de veranos y el conflicto Oriente Medio, como todo, se prolonga durante semanas o meses.
Sí, lo ha adelantado el titular de Turismo, que desde su ministerio están llevando a cabo una comisión de seguimiento con esos sectores sociales para hacer el seguimiento, pues eso, de las próximas semanas, sobre todo de los próximos meses. A pesar de eso, el sector turístico y el hostelero esperan, está pasando, eso parece una Semana Santa muy buena en términos de cifras. Emilio Gallego es el secretario general de Hostelería de España.
Los bares y restaurantes tenemos una perspectiva muy positiva. Creemos que finalmente las predicciones del tiempo son buenas y esto en pequeños periodos vacacionales a lo largo del año.
Se prevé, Rubén, una ocupación hotelera que supere el 90% de media, sobre todo, por supuesto, Andalucía, Castilla y León, la playa, ya sabes.
Gracias, Iván.
A ti, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. COPE te lleva a Roma esta Semana Santa.
La primera del pontificado del Papa León XIV.
Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones.
Viernes Santo, 9 de la noche. El Vía Crucis desde el Coliseo.
Las meditaciones que van a escuchar en unos momentos son muy profundas.
Y el Domingo de Resurrección, a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida en este miércoles